En casa de Herrero, es radio.
De la tarde, vamos ya con la tertulia política. Saludo a los dos contertulios que no tengo aquí delante, muy a mi pesar. Ketty Garat, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Y Juan Fernández Miranda, ¿cómo estás, Juan?
Hola, ¿qué tal? Fenomenal.
Buenas
Encantado
tardes.
De hablar con vosotros.
Y tengo aquí junto a mí a una de nuestras contertulias que yo hacía que no la veía, pues no sé, es que creo que no lo sé ni calcular. Pilar Gómez, ¿cómo estás?
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes, es verdad, llevamos, tú y yo no habíamos coincidido además
pero
hace mucho,
¿eh?
Yo vine una vez solo después de la pandemia y nada, muy bien aquí, un gusto estar otra vez.
Estoy encantada de tenerte aquí acompañándome porque es verdad que hacía mucho que no nos veíamos y a mí es que me gusta veros. Ketty, Juan, os echo de menos, a ver si ya pronto podemos vernos las caras.
Yo a la próxima
todos.
Cumplo, Carmen,
no,
a la próxima cumplo.
A ti te veo normalmente, Ketty.
Oye,
digo cuando podamos todos. Bueno, hoy tenemos desde luego mucho que comentar. Empecemos por ese cisflash que hemos conocido pasado el mediodía y que, digamos que reactiva un poco, no sé si la participación en un lado remueve un poco lo que ayer ya empezamos a ver con esas posibles pactos a un lado y a otro, pero lo que cuenta el CIS de Tezanos, que ya sabemos siempre que lo ponemos en cuarentena, es que la mayoría absoluta iría hacia la izquierda con una suma de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. ¿Cómo valoráis ese CIS flash que hoy también, oye, ha removido un poquito más esta campaña que ya está bastante movida? Ketty, Juan y por último Pilar.
Bueno, yo en primer lugar diría que esto es una encuesta que se inventó el director del CIS, José Félix Tezanos, en la anterior campaña electoral catalana, en la que utilizó al organismo público para generar un estado de opinión proclive a consolidar el llamado efecto Illa. Y ahora lo que se pretende básicamente es lavar la cara y es disimular, intentar proyectar la idea de que está utilizando las mismas armas en unas elecciones que en otras, pero esto no deja de ser una utilización del ente público para conseguir los fines políticos que le interesan al Partido Socialista. En su día con Salvador Illa lo que se intentó precisamente era generar un clima de opinión de que el efecto Illa iba ascendente en lugar de descendente y de que no daba tiempo a pincharse esa burbuja de proyección de voto, y en estos momentos lo que se hace es utilizar el CIS de la misma manera pero con el sentido contrario, es decir, proyectar una idea ficticia de que el candidato socialista tiene posibilidades de formar gobierno, que yo creo que a día de hoy, según la inmensa mayoría de las encuestas privadas y casi diría la totalidad de las encuestas de institutos privados, dicen exactamente lo contrario, mientras su tendencia de voto es descendente. Y yo creo que eso es lo más relevante. Es difícil de creer que un candidato que claramente está pinchando en la última semana, no solo en su discurso, no solo en el debate de ayer, no solo con manipulaciones de datos oficiales sobre la mortalidad en Madrid y con enfado del Partido Socialista de Madrid por la irrupción o la suplantación por parte de Moncloa en la dirección de la campaña, sino también por las, insisto, encuestas privadas que apuntan básicamente a una debacle, es difícil de creer que en ese contexto tenga más posibilidades de gobernar. Es verdad que ahora le da entrada a Ciudadanos, que antes no se la daba, pero ya digo que no deja de ser llamativo. Y pese a todo, cuidado, porque si nos vamos a las cifras en sí, oye, que se le proyecte en una cifra concretamente creo que era el 23,7%, ¿no?, de voto a Ángel Gabilondo frente al 27% que obtuve en las últimas elecciones, oye, que hasta Tezanos le otorgue a Ángel Gabilondo una caída, perdón, he dicho 23,7 y 23,4, que se le proyecte por parte del CIS de Tezanos una caída como poco del 4%, en fin, pues yo creo que se quedará nuevamente corto.
Juan, ¿tú cómo lo ves?
Yo primero... Yo creo que ya no está en cuarentena el CIS, yo creo que ya se le puede diagnosticar algún tipo de enfermedad, yo creo que ya ha cogido el virus. Vamos a ver, primero, el CIS no puede ser flash. O sea, el CIS es un instituto que hace estudios de fondo con trabajos de campo largos, con muchas preguntas, y ese es su principal valor respecto a encuestas de intención de voto de empresas privadas que hacen trabajos pues más cercanos a la actualidad, con menos entrevistas, igualmente profesionales, pero que no tienen esa potencia del Centro de Investigaciones Sociológicas. Entonces, de repente, que el señor Tezanos invente el flash para introducir elementos en campaña, me parece que de por sí lo descalifica. Tercero, en el concreto, el CIS de hoy... Yo cuando lo he visto, lo primero que me ha llamado la atención es que ofrecía horquillas de escaños, ¿no? Sí, horquillas en, sí. De cada partido.
De dos escaños de diferencia, más o menos, eso pero es. Claro, a la hora de sumar esas horquillas.
Claro,
son
pero
mucho
es que hace
amplias.
Dos semanas, en el CIS normal que hizo, no había horquillas, eran escaños concretos, escaños exactos. Se le preguntó a Tezanos por qué y dijo que eso era lo normal, la fórmula, el método era ese. Pero es que en el CIS Flash de Cataluña, del que hablaba Ketty hace un momento, no había horquilla
escaños,
ni escaños.
Eso es, entonces, había porcentaje, que acertó claro, con el PSC, por cierto, y claro, con Vox claro. Casi también.
Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que el método cambia en función de intereses y eso, para mí, de nuevo, descalifica el estudio. Uh-huh. Y ya, entrando en los datos... A mí me da la sensación, basada en datos concretos, sobre todo si analizas los microdatos de la encuesta, que no se compadece con la realidad. O sea, si tú observas la transferencia de voto, si observas la fidelidad de voto, no hay vínculo con los datos que salen de cada partido. Y al final encontramos tendencias que no son compatibles con lo que dice la media de todas las demás encuestas, muchas muy serias, como por ejemplo que la izquierda suma. La izquierda ya no es que gane, es que consigue hasta 73, es que suma por encima 4, que es una barbaridad. Y esto introduce el debate en la opinión pública de que realmente la izquierda puede ganar. Es decir, moviliza el voto de la izquierda. Casualidad, esto viene muy bien a los intereses de Moncloa y del Partido Socialista. Del mismo modo, el sentido inverso con la derecha. Respecto a Vox, en el CIS anterior, Vox, de repente, en contra de lo que decían todas las empresas privadas, todas las encuestas privadas, estaba en el 5,4, yo creo. Es decir, se introduce en el debate público, en la opinión pública, que Vox puede no aparecer. Tercer dato que me parece peculiar, sobre todo, insisto, analizando los microdatos de la propia encuesta. Ciudadanos, 4,4, 4,6. Muy cerca de entrar, es decir...
Pero genera, se queda fuera.
Se queda fuera, pero muy cerquita. Es decir, las encuestas de intención de voto que vamos conociendo muestran una tendencia a la baja de Ciudadanos. Algunos le han dado que entra, otros que no, otros que ni en broma. Pero realmente, y es a donde yo quiero llegar, el CIS lo que está haciendo... O el CIS, o Tezanos, lo que está haciendo con el CIS es aprovecharlo para introducir temas que pueden marcar la campaña y pueden beneficiar a una parte, que es casualmente la del gobierno que le nombró, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que ponerlo en cuarentena porque, insisto, creo que ya tiene algunas décimas de fiebre el CIS.
Siempre lo decimos, lo de ponerlo en cuarentena, pero bien que lo miramos y lo analizamos, porque, oye... Claro. Pistas puede dar o no, o puede ser, como decís, una manera de incentivar pues una estrategia o un incentivo de voto por un lado o por otro. Pilar, ¿tú cómo lo analizas?
Yo creo que detrás de este CIS pues hay lo que ha habido detrás de todos, y más los que son cercanos a las campañas electorales, que es movilizar, y en este caso es a la izquierda, presentar el resultado que a Moncloa le favorece. Y esto es decirle a la gente de izquierdas, hombre, no te preocupes que hay partido, que no lo des todo por perdido, no te quedes en casa, vota una opción de izquierdas, que es un poco lo que veíamos ayer en el debate de Gabilondo, nos quedan 12 días, ¿no?, para ganar las elecciones. Pablo, pues esto es lo que se pretende con el CIS. Lo que ocurre es que más allá del estropicio que se está haciendo con el CIS, con los datos históricos, el gasto, yo de verdad urjo a que este señor nos dé un detallado gasto de qué supone hacer un CIS, un CIS Flash, un CIS a nivel nacional. Es que esta semana, en 15 días, llevamos 3 CIS. Y de verdad, me parece que está muy bien tener tendencias, pero no hace falta ir al detalle cada día y cada vez que pase algo y le interesa algo o introducir algún tipo de debate o vamos a ver ahora si queremos legalizar la marihuana o ahora voy a ver si voy a preguntar qué tal está el rey, aunque nadie ya le interese porque me sale un 0-0 con uno. Entonces, bueno, yo creo que este uso ya algún día acabará siendo una malversación de fondos públicos, digo, entre comillas, ¿vale? Como... la idea de que está claro que están al servicio nuestros fondos, los de con nuestros impuestos, de los intereses partidistas, que además el señor Tezanos no esconde en cuanto se le entrevista. Vamos a ver si le funciona al PSOE. Creo que el PSOE ha tenido una campaña, sobre todo en Moncloa, que es la que se ha atribuido esta campaña siempre, en la que ha ido de mayor a menor, en la que el candidato está en una suerte de esquizofrenia porque han intentado hacer de Ángel Gabilondo un candidato que no es así. Quizás si algo tenía Gabilondo era ese aire de aburrido, pero que a la gente le gustaba, su votante estaba acostumbrado, y ahora es que hay un Gabilondo, yo insisto, esquizofrénico.
¿Crees que ya no tiene el aire de aburrido?
Bueno, yo creo que ayer Gabilondo aburría, pero sobre todo daba cierta ternura porque estaba totalmente descolocado. Gabilondo leía todo, el mensaje del Minuto de Oro levanta el papel, el No soy Sánchez ya suena como una desesperación. A mí me parece que se han equivocado. Un candidato es moldeable hasta cierto punto.
Hoy el único que... no ha habido valoraciones sobre ese CIS, sí que la ha habido de Gabilondo, que celebraba que hubiera, digamos, partido, ¿no? Que todavía pudiera llegar una mayoría de votos a la izquierda más que a la derecha.
Son horquillas. En esas horquillas más bien se señala que las opciones de progreso son mayores que las opciones... conservadoras. Aquí lo que tenemos que hacer es votar. No confiemos simplemente en que hay tendencias, son importantes, nos animan, nos dan razones para pensar que la cosa está muy empatada, pero también nos animan a una responsabilidad, a pensar que cada voto puede ser determinante.
Nos animan, cada voto puede ser determinante. Es verdad que según ese CIS Flash entran tres partidos de izquierda, solo dos de derechas. ¿Cómo veis estas declaraciones? ¿Es un poco más de lo mismo?
Mira, estaba diciendo Pilar algo que me llevaba a las siguientes reflexiones, que es verdad, pues lo que decía Pilar, es que el CIS se está utilizando básicamente para resucitar a un candidato que ha pinchado en la precampaña electoral. Eso es lo que está pasando desde el organismo público, eso es lo que están haciendo desde el organismo público y desde el Palacio de la Moncloa, que por otra parte ha dejado traslucir cuál es su opinión apenas, oye, mensajes enlatados unos minutos después de que se publicase la encuesta Flash, con lo cual es evidente, bueno, pues el conocimiento previo, la campaña perfectamente orquestada e engrasada que tenía preparada el Palacio de la Moncloa, ya digo, para resucitar a su candidato, porque están haciendo la campaña, pilotándola directamente desde el Palacio de la Moncloa, como hicieron con Salvador Illa, y aquí, oye, pues es verdad que hemos perdido completamente el pudor, las formas, el disimulo, porque antes también decía Juan, ¿no? Es que es un contrasentido, ¿no? El que el CIS haga una encuesta flash. Sí, pero esto se ha convertido, el CIS se ha acabado por convertir en el conejito de Alicia en el País de las Maravillas, que dice, claro, aquí las reglas las marco yo. Y todos, que ahora pongo cocina, que ahora quito cocina, que ahora pongo voto más simpatía, que ahora lo quito, que ahora pongo escaños, que ahora no los pongo, aquí mando yo, da igual. Y todos acatamos y asumimos esta, no sé si malversación, Pilar, prevaricación, llamémoslo como queramos, pero desde luego obscenidad absoluta con cargo a los fondos públicos, porque eso es lo que se está haciendo. Y en esa valoración que ha hecho Gabilondo, en la que pues básicamente entona palabra casi por palabra los mensajes que mandan desde el Palacio de la Moncloa, ya digo, enlatados y perfectamente orquestados, a mí me llama la atención, pues lo que están intentando transmitir es que hay una movilización de la izquierda en las últimas semanas, una movilización movilización de la izquierda y de Gabilondo, en cuyo espectro la movilización se sitúa ya en el 85,3% de movilización de ese electorado. Es verdad que la derecha todavía está por delante, pero dicen que van ganando posiciones. Y a mí me encantaría que explicaran, es verdad que el debate de ayer no has tenido en cuenta porque el estudio de campo se hace con antelación, pero ¿qué es exactamente lo que, según los gurús de Moncloa o los gurús del CIS, que básicamente son los mismos, ha motivado esa movilización de los votantes de Gabilondo? ¿La manipulación de los datos de mortalidad? ¿Un candidato que está absolutamente sobrepasado y que pide perdón constantemente por dar datos erróneos? No sé, es que me sorprende, ya digo, la obscenidad, la falta de pudor con la que estamos asumiendo que este organismo público se está utilizando para resucitar a un candidato que ha pinchado y que ayer, pues sí, estoy de acuerdo, Pilar, daba ternura porque en ocasiones daba... hasta un poco de pena.
Ahora hablamos de lo de anoche. Vamos a parar un segundito, ya sabéis, las noticias de las 6 y además un consejo para ahorrar en el recibo de la luz.
Si te interesa aprovechar al máximo tu energía, este espacio te interesa. El próximo martes, día 27 de abril, a las 11 y 20 de la mañana, tienes una cita con Federico y Endesa, donde un experto va a tratar con claridad temas de interés sobre la energía, como optimizar el consumo o entender lo que pasa en un mercado tan importante para nuestras vidas, pero tan complejo de entender muchas veces. Si quieres una respuesta a tus preguntas y aprovechar al máximo tu energía, déjanos tu mensaje en el WhatsApp 689-425-311 o en tuenergia@esradio.fm y escúchanos el martes 27 de abril a las 11 y 20 en Es la Mañana de Federico, de la mano de Endesa.
En casa de Herrero, Es Radio.
Son las 6 y 1, las 5 y 1 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Seguimos pendientes del Congreso, donde continúa compareciendo en la Comisión de Investigación sobre la Operación Kitchen el comisario Enrique García Castaño, conocido como El Gordo, que ha señalado al exministro del Interior, a Jorge Fernández Díaz, por incluir al comisario Villarejo en la operación. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. El comisario Enrique García Castaño ha descrito cómo comenzó la intervención del comisario José Villarejo en el marco de la operación Kitchen, denominada por este mando policial como Operación Bárcenas. Según García Castaño, dicha intervención fue ordenada por el entonces ministro del Interior del Partido Popular, Jorge Fernández Díaz.
El que mantenía las relaciones estrechas de amistad con el conductor era el señor Gómez Gordo. Y entonces el señor Gómez Gordo es el que empieza a manejar al conductor. Y el DAO quería colocar a otro comisario para que lo manejaran entre los dos. Desde el Ministerio y desde la Secretaría de Estado, esto se lo pueden preguntar usted al DAO, le dijeron que no, que el que tenía que estar ahí es el señor Villarejo, por orden del ministro y el secretario de Estado.
Según García Castaño, todos los DAOs de la policía despachaban con Villarejo. Además, García Castaño ha asegurado que él personalmente descubrió el aparato de extorsión etarra en el bar Faichán, que evitó muchas muertes que se iban a producir días después del 11M y que ha resuelto algunos crímenes como el de la Peregrina o el caso del pederasta de Ciudad Lineal.
Gracias, Miguel Ángel. La Junta Electoral Central amplía hasta el 1 de mayo el voto por correo para las elecciones a la Comunidad de Madrid. Jesús Sánchez, buenas tardes.
De esta manera, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos deberá extremar la diligencia para asegurar que los sobres con el voto puedan entregarse el día de la votación en las respectivas mesas electorales dentro de los plazos legalmente establecidos. Asimismo, deberá dar la máxima difusión a esta decisión. De este acuerdo se dará traslado a la Junta Electoral Provincial de Madrid para su conocimiento y remisión a las juntas electorales de zona y a los representantes generales de las formaciones concurrentes a los comicios, además de a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid. En otro acuerdo se autoriza también la admisión de los envíos de propaganda electoral que se depositen en correos hasta las 2 de la tarde de este sábado 24 de abril.
Sobre el coronavirus, las comunidades autónomas flexibilizan las medidas a 2 semanas de finalizar el estado de alarma. Antonio del Rosal, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. La mejora de los indicadores epidemiológicos en Cataluña han permitido que a partir del próximo lunes se anule el confinamiento comarcal. Así lo confirmaba esta mañana la consejera de Salud, Alba Vergés.
La primera es la apertura del perímetro comarcal y, por lo tanto, circulación a nivel de Cataluña. La segunda es recuperar presencialidad en bachillerato y formación profesional.
Además, en Baleares se eliminan los límites de núcleos de convivencia para reuniones en el exterior. En cuanto a la hostelería en Galicia, los restaurantes pueden abrir hasta las 11 de la noche, pero los bares deben cerrar a las 9. En Andalucía está obligada a cerrar a las 10 y media todos los establecimientos de restauración. Como novedad, en Valencia, a partir del próximo lunes también, los bares y restaurantes podrán cerrar a las 8.
Gracias, Antonio. Mensaje optimista del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, sobre la campaña turística. Cree que se podría salvar si se avanza en la vacunación de la población. Dice de Guindos que en España se está ganando impulso y se espera que se gane más. Dice que para el verano un alto porcentaje de la población estará inmunizada y eso es una buena señal.
A positive indication that perhaps, you know, the summer season.
Dice que es un indicador positivo de que el verano no está totalmente perdido como ocurrió en 2020. Lo ha dicho en una rueda de prensa virtual desde Frankfurt tras la reunión del Consejo de Gobierno. Y en los deportes continúa la jornada de Liga en Primera. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. En una hora arranca el partido del Atlético de Madrid, que recuperará el liderato si puntúa ante el Huesca, pero los de Simeone quieren ganar para mantener los 3 puntos de ventaja antes de viajar a Bilbao el domingo por la noche, partido en San Mamés el domingo a las 9. Además, hoy Granada, Eibar y Real Sociedad, Celta a las 9 y a las 10 el partido entre el Barcelona y el Getafe. Además, en el Conde de Godó, en Barcelona, está jugando Rafa Nadal. Ha perdido el primer set ante Nishikori y está ganando 3-1 en el segundo. Ya están en cuartos Sinner, Auger, Cameron Norrie, Tsitsipas y Rublev.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras. DGT Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada por la A6 en El Plantío y de salida por la A3 en Rivas y por la A42 en Villaverde. En Barcelona, densidad circulatoria de entrada por la C17 en Parets del Vallès y tráfico lento también en la AP7 en Barbera del Vallès, dirección Tarragona. Además, en Badajoz seguimos muy pendientes de un accidente en la A66 en Torremejía, sentido Mérida. Y en Sevilla, dificultades de entrada, en este caso por la A49 en Camas.
Gracias, Nerea. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En Casa de Herrero, Es Radio.
Estamos ya de vuelta, 6:10 de la tarde, y vamos a hablar ya del debate de anoche. Yo pensaba, con tertulios queridos, que se iba a hablar mucho de ese cartel de Vox en la estación de cercanías de Sol, que por cierto hoy la Fiscalía ha pedido que se retire, lo hemos conocido hace tan solo una hora. No se habló tanto como yo pensaba y, de hecho, cuando sacó el tema la propia Rocío Monasterio, se oyó incluso un murmullo general de no, no, de eso no. ¿Cómo visteis vosotros ese momento, otros, y sobre todo, quién creéis que ganó el debate? Empiezas tú, Juan, que te he dejado antes con la palabra en la boca, luego Pilar y vuelvo con Ketty.
Venga, pues, ¿quién ganó el debate? No lo sé. Te puedo decir quién ganó porque nadie ganó. Es decir, ayer...
Me puedes decir quién perdió, si quieres, ¿eh? Si no, ves que no ganó nadie.
Yo creo que no hubo un candidato que triunfara, pero el hecho de que no hubiese un triunfador claro es una victoria obvia de Isabel Díaz Ayuso, porque si la candidata del PP, presidenta autonómica y rival a batir, no salió escaldada de este debate, quiere decir que ha pasado probablemente el momento más complejo de la campaña para ella. Así que yo creo que si hay que buscar un ganador, aunque sea a los puntos que se dice en boxeo, es Isabel Díaz Ayuso. Dicho esto, yo creo que en este tipo de debates a seis, con un parlamento tan fragmentado, con tantos aspirantes, hay que buscar los ganadores en los duelos entre partidos adyacentes, digámoslo así, ¿no? Yo creo que Rocío Monasterio hizo un debate muy sólido para sus votantes. Ella se dirigió a su nicho. Ella no quería convencer al conjunto del espectador, al conjunto del ciudadano. Ella quería dirigirse a los suyos y sacó sus temas y los coló reiteradamente y yo creo que con bastante claridad. Del mismo modo que creo que en el ala izquierda, quien salió vencedora fue Mónica García. Y creo que Mónica García ha salido vencedora no solo entre los tres candidatos ayer, sino en el medio plazo en lo que tiene que ver con el liderazgo de la izquierda en Madrid. Gabilondo, si con excepción del CIS pasa lo que dicen las encuestas, yo no le veo aguantando 2 años en la oposición. Pablo Iglesias sexto partido o quinto partido en el arco parlamentario en la Asamblea, tampoco le veo. Por lo tanto, creo que Mónica García ha conseguido en un mes pasar de ser desconocida a que la conozca el 100% de los madrileños. Y eso es un intangible político que tiene un valor fundamental. Y luego ella, igualmente, calzó sus mensajes, fue muy directa contra Ayuso permanentemente, y sanidad pública, subir impuestos y discursos también en clave feminista, ¿no?, cuando dijo lo de los hombres. Por lo tanto, conclusión, yo creo que a los puntos venció Ayuso, y creo que Monasterio en un lado y Mónica García en el otro hicieron un buen discurso para los suyos.
Yo creo que Ayuso ganó porque no perdió, es decir, eso es. Ella tenía riesgos, los demás no, ella iba como candidata favorita y presidenta, y está claro que el hecho de mantenerse y de aguantar y no cometer ningún error, en este caso yo creo que es una victoria. En el bloque de la izquierda, pues Mónica García fue la revelación, y creo que esa frescura y esa cara de izquierda amable frente a Iglesias hace que las encuestas digan que Más Madrid está en un momento ascendente, y creo que ayer su candidata, bueno, pues cumplió un buen papel, porque todo el rato insistía en esa idea de que ella era médico, en una idea de persona cercana, que ha estado en la Asamblea, frente al paracaidista Iglesias, que tiene siempre un discurso más duro, que sí busca un cuerpo a cuerpo con Ayuso. De lo de Vox iba como totalmente automatizado en el discurso. Es un discurso para movilizar y sobre todo para aguantar al votante de Vox. Creo que funciona. Y me parece que Ayuso se supo zafar muy bien de un debate que es muy polémico y que a mí me parece muy desacertado. Y creo que puso las cosas claras y dijo que algo que es una verdad y que demuestra la manipulación que se hace con este tipo de carteles. Y es que es una competencia que tiene el gobierno, que además hay que atender a estos menores desde la solidaridad, y que, bueno, yo creo que Madrid es una ciudad bastante segura. Por supuesto, la gente que tiene problemas con estos menores, hay que darles también a ellos soluciones. Pero creo que todos supieron salir de un tema que era espinoso, en el que solo Vox se iba a sentir cómodo. Gabilondo, ya lo hemos dicho, yo le vi totalmente fuera del debate.
Ahora profundizamos en ello, porque tuvo, yo creo que uno de los momentos, uno de los titulares del debate, no sé si fue muy convincente en sus formas, pero antes, Ketty, ¿tú cómo viste? ¿Quién lidera esa clasificación de ganador del debate? Recuerdo además que en Telemadrid hicieron otra encuesta, Flash, ahora con las Flash que están de moda, y quien ganó fue Díaz Ayuso por el 35,5% de los votos, según esos encuestados. La segunda fue Mónica García, después Pablo Iglesias, seguido de Gabilondo y el último Edmundo Val. Yo personalmente vi a Iglesias muy descolgado, muy poco integrado en el, no solo en el debate, sino incluso en el discurso sobre Madrid. Como, bueno, él efectivamente acaba de aterrizar, pero le vi realmente descolgado cuando su punto fuerte hasta ahora habían sido los debates. Ketty, ¿tú cómo lo ves?
Yo también le vi apocado, es verdad que le vi menos apocado que Ángel Gabilondo, las cosas como son, pero creo que ayer surgió una figura emergente en el espacio de izquierdas en la Comunidad de Madrid, que puede acentuar unas tendencias que ya se estaban registrando, de fuga de voto del PSOE a Más Madrid y de Podemos a Más Madrid, que pueden hacer de Mónica García un personaje muy a tener en cuenta de cara al futuro, y yo también creo que es una de las ganadoras del debate en términos de efectividad. Es verdad que estos debates nunca se ganan, o muy difícilmente se ganan, pero muy fácilmente se pierden. Y yo creo que ayer claramente se puede decir quién perdió más que quién ganó, y desde luego lo perdieron Ángel Gabilondo en un primer lugar para mí, en un segundo lugar Pablo Iglesias, y en un tercer lugar, quizás de manera a lo mejor injusta o por descarte, Edmundo Val, porque se ve pues diluido entre posiciones pues más encima
más polarizadas
o más polarizadas también, por otra parte, de las otras dos fuerzas de derechas, que son Isabel Díaz Ayuso, que para mí es una de las ganadoras del debate, pero básicamente porque el todos contra Ayuso la hace fuerte y porque no se achantó en la primera parte. Es verdad que luego intentó desaparecer en la segunda parte con el objetivo de no cometer errores, que esa es la campaña o los ejes de la campaña de Isabel Díaz Ayuso, no cometer errores para no provocar o frenar la expectativa creciente de voto que se ha venido produciendo durante toda la pre-campaña electoral y la campaña electoral. Y luego, por otra parte, bueno, pues el perfil de la señora Monasterio, que yo creo que demostró que es muy buena debatiendo, que aquí solo hablamos de cuando debate bien la izquierda, pero las cosas como son, ella demostró que es muy buena debatiendo, que va al grano, que consigue focalizar al final el todos contra Monasterio, que al final lo consiguió, ella fijar el marco, y no digo ganar el debate, pero desde luego hablarle a su parroquia y afianzarla o apuntalarla, y sin embargo creo que en el terreno de los Menas, ya por completar el análisis, Isabel Díaz Ayuso la desmontó con una sola cifra, 269. Y punto, 269 Menas en la Comunidad de Madrid. Y yo creo que en ese terreno, desde luego, Isabel Díaz Ayuso, bueno, pues desmontó a su contrincante de Vox.
Decía yo que había habido un titular de última hora, el gordo salía al final del debate, en ese último minuto de oro, que de pronto Gabilondo, que es verdad que también tuvo varias intervenciones en las que leyó no especialmente bien, además. Tuvo un momento de iluminación en la que se quiso dirigir a Pablo Iglesias, le salió regular, muy espontáneo no resultó, desde luego, y de hecho lo bueno de estos debates, que a mí es lo que más me gusta, es ver los planos de los que están mientras escuchando. Iglesias intentó contener un micro gesto de arquear las degas de... pero no pudo, pero bueno, el momento, por si alguien no lo ha tenido la oportunidad de escuchar, fue este.
Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones.
Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones, cuando hasta ahora con Pablo no queríamos hablar nada, ¿no? Ni elecciones, sí, ni pactos postelectorales, ni absolutamente nada. Fue Exacto. El titular de última hora, porque, pero titular.
Porque fue la noticia, porque por primera vez el PSOE reconoce que su intención, si gana estas elecciones, o si puede, aunque las pierda, sumar, reeditar un pacto como que la Moncloa, es decir, con Podemos, algo de lo que han venido renegando continuamente. ¿Por qué? Porque buscaban un voto de centro, tenían un candidato de centro al que se han cargado, y buscaban ese voto de Ciudadanos. Como las cosas van mal, las encuestas dicen que Gabilondo está cayendo, bueno, pues esta es la desesperación, el mandar ese mensaje a la izquierda de movilícense, que si sumamos, si hay votos, vamos a gobernar. Pero claro, queda de una incongruencia manifiesta. Y ahora, cuando Gabilondo le preguntan, no, yo quiero más Madrid y el apoyo de Iglesias, no, es decir, Gabilondo acaba de unir, ya lo estaba, pero creo que públicamente, su futuro al del señor Iglesias. Es decir, aquí si hay un gobierno de izquierdas, habrá una coalición como la que hay a nivel nacional.
Pero yo creo que incluso sorprendió al propio Iglesias. No sé si estáis
Hombre,
de acuerdo
claro,
conmigo.
Bueno, todo el rato diciendo que no, que
gesto,
no, que no.
O sea, que no era algo, desde
bueno,
luego,
Bueno, de hecho, lo que es una pena es que un mensaje como tal, así, o de esa escalada de importancia, el candidato volviera a estar leyendo y levantando el papel un poco como una convicción muy, muy, muy
hoy,
menor.
Hoy he leído una cosa, perdona Juan, te doy paso enseguida, que me ha parecido maravillosa, que es que los asesores tienen que adaptarse al candidato y no al revés, porque si no pasan cosas de este estilo, que tú al final llevas apuntado lo que se supone que te tiene que salir como si fuera propio, y al final es un poco desastroso, porque le pasó en varios momentos.
Es que Gabilondo solo fue Gabilondo cuando le preguntaron al salir, es decir, cuando Gabilondo sale del debate y le preguntan, ahí reconoces otra vez a Gabilondo.
Eso es. Y a la entrada, que se le cayeron los papeles a alguien y lo recogió. ¿Qué, Tijuán?
Sí. No, vamos a ver. Es que Gabilondo, yo creo que... O sea, a mí me da también, en cierto modo, ternura, porque dices, este señor le ves como un... En fin, un tipo sensato, sereno, moderado, que no quiere chocar, que quiere hacer un análisis de fondo, que busca otras cosas que ayer no estaban en ese plató, no estaban en juego en ese plató. Y además, pero luego a la vez de la ternura, yo pienso, Gabilondo está ahí porque él lo ha aceptado. A mí me sorprende. El día que Gabilondo se presentó como candidato, me sorprendió enormemente, porque se sabía que en Moncloa habían buscado a contrarreloj candidatas de mayor peso político. Pilar Llop, Margarita Robles y algunos nombres que no han trascendido. Después, una vez que le nombran a él, a pesar de los pesares, le colocan a una número dos. Luego, la número dos no acaba de funcionar y le ponen a una ministra. En fin, me parece que el señor Gabilondo, además de tener que aguantar pullas desde las bancadas de enfrente y desde otras candidaturas, tiene que aguantar zancadillas desde Moncloa y desde Ferraz. Por lo tanto, lo tiene verdaderamente difícil. Y él, que por forma de ser y por convicciones ideológicas pactaría al centro, se tiene que plegar y pactar a la izquierda. Y por eso lee lo de Pablo, esa frase, ¿no? Que bueno, parece que está impostada, ¿no? Pablo, nos quedan 12 días. También es cierto que él lo que dice es que le pide su apoyo, no que entre en un
sí,
gobierno
con él. Sí, hoy ha matizado, ¿no? Y que claro, además claro. También pide a su derecha, los votantes de Ciudadanos, que se quedan claro. Sin representación, si se cumplen los sondeos, que también le voten. O sea, que hoy ha rectificado un poco ese mensaje que ayer
bueno, pero,
debería parecer muy contundente, que no lo pareció.
Bueno, pero yo creo que él no dijo que quería formar gobierno con Iglesias, él dijo que le pedía el apoyo y Iglesias ha salido esta mañana como un Miura a decir esto de los apoyos extra afuera del gobierno es de otra época y ha puesto ejemplos, gobernamos en Canarias, gobernamos en Comunidad Valenciana, gobernamos en España, ¿qué es esto de apoyo por fuera? De eso nada, si usted y yo vamos juntos... Yo, vicepresidente, pero, y eso es lo que hay.
Pero, Juan, si tú dices nos quedan 12 días para ganar las elecciones, el mensaje yo lo veo como unir tu futuro a él.
Bueno,
si no
está
dices,
totalmente...
Yo quiero ganar y espero que me apoyéis, ¿no?
Políticamente, por supuesto, pero una cosa es el apoyo parlamentario, que es lo que sugiere Gabilondo, y otra cosa es formar un gobierno.
Bueno, pero de Gabilondo sabe de sobra que a quien se dirige es alguien que va a entrar en el gobierno y que lo ha dicho desde el principio. Es decir, ahí no hay engaño posible. Igual que en el debate de si Vox entrará en un gobierno con Ayuso, yo creo que Vox no tiene ninguna intención de entrar en ese gobierno. Hay una posibilidad de suma para en la Asamblea, pues será de rogar y pedirá cosas, pero creo que no le interesa entrar en ese gobierno. En el caso de la coalición de izquierdas, no dude Gabilondo que tiene sentado al señor Iglesias, vamos, a su derecha o a su izquierda o a las dos.
Yo creo que hay una estrategia de fondo pensada y no improvisada por parte de Ángel Gabilondo en el sabor del debate, que desde luego esto no hace que sea una buena estrategia, sino todo lo contrario, porque vaya por delante que lo que es una jugada a la desesperada que desconcierta al electorado socialista y que incluso puede acentuar las tendencias de fuga de voto, que son múltiples del Partido Socialista, porque no solo son a Más Madrid por un lado, sino también hasta un 10% del voto a la formación de Isabel Díaz Ayuso, que está capitalizando claramente no solo el voto de derecha, sino el voto de centro. Pero esa estrategia soterrada y esa estrategia pensada y meditada responde, aparte de la desesperación, al movimiento errático o al reconocimiento de que la estrategia inicial de la campaña, que era captar el voto de centro de Ciudadanos, captar o pescar gran parte de esos 26 escaños que obtuvo Ciudadanos en las elecciones de mayo de 2019, pues no solo no habían servido para no acaparar nada de ese voto, porque el 70-80% estaba acabando en las arcas del Partido Popular, sino que encima estaba provocando una fuga de votos de la izquierda cada vez más acentuada. Con lo cual, lo que han intentado es cegar esa vía de agua en el barco socialista e intentar pasar de pescar en el electorado de centro a pescar en el electorado de izquierda. Ya digo, la estrategia, desde luego, es una jugada a la desesperada que yo creo que solo va a desconcertar más aún al votante, pero es verdad... Que al final lo que vimos ayer, tú citabas, Carmen, esa encuesta flash que a mí me parece muy interesante que hizo Sigma 2 durante el debate, si nos fijamos en la primera de las preguntas, se pregunta quién cree que ha ganado el debate y nos contaba precisamente Antonio Asencio, el representante de Sigma 2, que normalmente en esa pregunta, no en otras, pero sí se puede establecer un cierto criterio general que normalmente quien responde a esa pregunta ubicando a Ayuso como ganadora es... en parte o gran parte del porcentaje de los mismos que le otorgan
que le van a votar,
su voto de cara, uh-huh. Exacto, que van a votar a Ayuso o que van a votar a...
Que lo tienen
y es
claro.
Interesante porque Mónica García aparecía en segunda posición, sí. Y Gabilondo aparecía en cuarta posición.
Y a mucha distancia, final... Mónica, ¿eh?
Esta estrategia errática, ya digo, de Gabilondo, creo que va a acentuar esa tendencia de fuga de voto hacia Mónica García, que lo que están diciendo los votantes, al menos en esta encuesta, veremos a ver si se consolida tendencia lo que resta de campaña hasta el día 4, pero lo que están diciendo es que Gabilondo, y vuelvo al inicio de la tertulia, ha pinchado, que no sirve y que hay que volver a articular un voto útil de izquierdas en torno a otro candidato. Esto no significa que vaya a haber sorpaso de Mónica García Gabilondo, pero sí que puede haber una debacle mucho mayor de la esperada, que ha pasado Gabilondo del 27% del voto al 22% en la última encuesta de ABC, creo recordar también que iba
en esos porcentajes. Bajó 3 puntos.
Exacto, y que por lo tanto, ha bajado 4 puntos y aún podría bajar más, inflando, dándole alas y expectativas a Mónica García.
Yo hoy hacía una pequeña reflexión, que además lo comentábamos en la redacción, porque nosotros los debates nos dan mucha vidilla, nos fijamos en muchas cosas, los sondeos igual, que si un punto arriba o un punto abajo, pero yo me pregunto y os pregunto si creéis que este tipo de eventos electorales, el debate de ayer, de verdad decide el voto de la gente. Si alguien cambia de opinión después de verles en vivo y en directo actuar.
Pues yo siempre he pensado que no. Y bueno, luego las encuestas estas que hacemos y tal, algunas dicen que sí, pero voy a confesar que con 2 personas que me habían dicho que iban a votar a Gabilondo, 2 no es mucho, pero que además siempre han votado a Gabilondo, porque además he sido candidato muchas veces, 2 al menos, dicen que el anuncio no ha gustado nada. Es decir, este anuncio de voy a estar con Iglesias no, claro, no ha gustado. Y esto hay que recordar que pasó una vez, ¿os acordáis?, en una campaña donde el cierre, aquella frase de Ciudadanos de no apoyaré al PP, y que cambió todo el resultado de Ciudadanos.
Totalmente.
Entonces, a lo mejor hay ciertas declaraciones o confesiones que la gente prefiere no ver, porque claro, tampoco hay otra suma posible, pero esas confesiones, cuando dicen la verdad los políticos, a veces no gusta.
Bueno, es más, te recuerdo otro ejemplo, Pilar. En las últimas elecciones generales, Pablo Casado, en el último día de la campaña electoral,
sí,
el viernes,
Vox,
hizo ese anuncio, entrevistado por Federico en el radio, de que ofrecía ministerios a Vox, y eso provocó un freno del crecimiento potencial del Partido Popular.
Yo creo que el efecto de este tipo de debates en el votante está todavía por estudiar. Yo creo que, como hay muchos indecisos en Madrid, probablemente sí haya tenido su efecto. Pero no olvidemos que el debate ayer lo ganó Rocío Carrasco, ¿eh?
¿Es verdad?
Que consiguió un 36% de audiencia en España. Y en Madrid, que es realmente donde se vota, también ganó. Pero bueno, fuera de bromas, yo creo que sí que tiene algún efecto, pero no definitivo. No,
oye,
no...
lo mismo, Juan, se plantean que se presenten las elecciones. Esto ya lo hemos oído en otras épocas con Belén Esteban. No lo
descartes.
Mucho, ¿verdad?
No descartemos
de
nada,
maneras,
no demos ideas.
Sí, la encuesta flash de ayer también de Sigmados apuntaba, yo creo que es un porcentaje altísimo, a que un 14,4 o 9, no recuerdo exactamente el dato, pero era muy alto, de personas que habían visto el debate, decían que iban a cambiar su voto.
Sí, es verdad, pero Ketty... Pero Ketty, es que esa encuesta o sea, está muy bien que Telemadrid y Onda Madrid hicieran ayer esa encuesta en caliente, pero claro, las personas que responden son personas que han visto el debate, por lo tanto personas que están implicadísimas,
claro,
y además están,
supuesto,
acaban de ver el debate y probablemente tengan una opinión que a lo mejor hay que reposar, porque otro de los datos que sale es que la participación iba a ser del 90%. Claro, es que los que habían visto el voto...
No deja de ser, y pese a que lo que hace precisamente Sigmados, como todas las encuestas serias, como GAT3 o como Celeste Tel, o como cualquiera de las que nos ofrecen resultados solventes, es hacer una muestra representativa que responda a criterios de franja de edad, de segmento poblacional, etcétera. Pero pese a todo, el sesgo de origen es personas que van a ver el debate. La mayor parte,
claro,
de los votantes, pues a lo mejor no se lee el periódico, no ven los debates electorales y asisten, incluso algunos ni van a votar. Entonces, es evidente que hay un sesgo de partida que es ese que tú dices. Pero lo quería poner en comparación con ese 20% 20% que normalmente decide, ese 20% del electorado que decide su voto en la última semana. No sé si es extrapolable, evidentemente no lo es, ese 14%, pero yo creo que sí que hay mucha gente que decide su voto en la última semana y que no podemos decir que lo decida por el debate electoral, porque las cosas no son muy unicausales, sino multicausales, se deben a múltiples factores. Creo que uno de ellos son los debates y otro de ellos es que cada vez quedan menos días para votar, tienes que decir tu voto y hay gente que acaba decidiendo con la nariz tapada o sin ella, pero acaba decidiendo básicamente por una cuestión temporal y es que quiere votar y no quiere abstenerse. Sea por lo que fuere, pero yo creo que estas cosas sí que influyen, lo que pasa es que es imposible cuantificar hasta qué punto influyen, porque eso sería como tener una bola de cristal, ¿no?, con efecto retroactivo.
Estaría bien tenerla. Quedan ya, se va acabando el día 12, ya mañana serán 11. Veremos cómo evoluciona esto. Lo dejamos aquí, Ketty Garat, Juan Fernández Miranda y Pilar Gómez. Gracias a los tres por habernos acompañado, haberme acompañado a mí y a los oyentes con vuestros análisis certeros siempre. Os despido con una recomendación, que ya sabéis que aquí nos gusta el jamón y si no tenéis todavía pensado qué regalar a vuestras madres para el Día de la Madre, pues esta es una buena opción.
Desde Tu Jamón Directo te proponen un regalo dulce, sabroso y delicioso, ideal para felicitar el día a todas las madres. Además, lo podéis compartir toda la familia y a un precio muy interesante. Para ello han preparado el surtido especial para la mejor mamá del mundo, que incluye 3 estuches de jamón ibérico de bellota loncheado y listo para consumir, una cuña de queso puro de oveja de 300 gramos, un tarro de miel de encina Reina Quilama de 250 gramos y una cajita de bombones, todo enviado en un precioso estuche de madera especial para regalo, por tan solo 49€ IVA y gastos de envío incluidos. Para conseguir el vuestro solo tenéis que entrar en www.tujamondirecto.com o llamar al teléfono 984 1028. Recuerda, 984 1028.
En Casa de Herrero, es Radio.